Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Bueno, pues estamos en ese momento de la temporada en el que se ha acabado San Isidro, todavía no llega San Fermín, le faltan unas fechas, y estamos viviendo unas corridas especiales en Madrid, la del pasado domingo y esta próxima del sábado, la corrida de beneficencia, y en Sevilla ya comenzaron el pasado jueves las novilladas con picadores de esta segunda fase y que se van a celebrar en un horario nocturno, por lo menos seminocturno, a partir de las 9 de la noche. Bueno, en primer lugar hoy decirles que nuestro compañero José Luis López no nos acompaña por una leve indisposición, pero hoy me he traído un buen sustituto, un magnífico sustituto. Está con nosotros Santiago Sánchez, por cierto, es Traver.
Traver, claro.
Claro, todos te llamamos Traver. Y no le ponemos acento.
No lleva acento, no lleva acento.
No lleva acento, porque sin embargo tú eres Traver.
No, pues Traver.
Bueno, pues bienvenido a este programa de toros, don Santiago Sánchez Traver.
Muchas gracias, encantado de estar con vosotros un día más y de estar aquí con vosotros y poder compartir. Y además, incluso suplí a José Luis, que me parece estupendo.
Sí,
vengo de sobresaliente.
Nos hemos puesto malillo y digo, bueno, pues venga, aprovechamos. Bueno, el motivo por el que Santiago está con nosotros, básicamente, es porque hace escasa fecha, hace aproximadamente un mes, se ha presentado un libro que acaba de escribir, que se ha editado, gracias al patrocinio de Caja Rural del Sur, también, dedicado a la figura de Curro Cúchares. Ahora vamos a hablar largo y tendido del libro, nos lo va a contar Santiago. Es un libro, hombre, evidentemente es un libro para la gente que le gusten los toros, y usted que me está escuchando es un señor al que le gustan los toros, por tanto es un señor que tiene que acercarse a la figura de Curro Cúchares porque se va a encontrar, y ahora lo comentaremos con más detalle, con aspectos que no conocía de la vida de Curro Cúchares. Aquí los toreros pues son una vida intensa, larga, profunda, ¿no?, que muchas veces los detalles no se conocen. Bueno, en este libro de Cúchares lo vamos a profundizar. Sin embargo, la actualidad taurina nos lleva a Santiago a comentar, por ejemplo, que el pasado jueves comenzaron estas novilladas. Yo decía en mi texto que escribí, hombre, que esta por lo menos del cuerpo debería haber sido por la tarde, que además el tiempo hubiera respetado, porque no llovió a las 7 de la tarde. Fue un poco tristón eso de las 9 de la noche, la luz en la maestranza no acaba de estar fuerte y potente.
Fue una tarde, en cualquier caso un día del cuerpo bastante raro, ¿no?
Sí, o sea, sí,
evidentemente, y bueno, como fue raro el día, pues las vísperas, ¿no? Las vísperas fueron absolutamente normales,
menores, sí.
pero fue un día raro, como siempre, ¿no? Y una novillada, como hace ya muchos años que no hay corrida. Es curioso porque la gente se cree que siempre ha habido corrida en el corpus y no, o sea, durante muchos años en la historia hubo novillada y después al principio
en muchas ocasiones la corrida del corpus ha coincidido con la corrida de la prensa.
Corrida de la prensa durante 30-40 años. Un libro
escrito con todas las corridas de la prensa y se detalla perfectamente los distintos avatares que tenía.
Y había una mente, o sea, estábamos fue fría un poco la tarde y estaba un poco.
Y al final de la historia, todo el final se resume en que como la novillada no sirvió.
Son muy descastadas.
Claro, no se levantó el ánimo de la gente, ¿no? Aquello no acabó nunca de tomar vuelo y la novillada fue aburridota. Manolo Vázquez anduvo el hombre pues simplemente voluntarioso, sin apretar el acelerador en ningún momento. El abulense Sergio Rodríguez, a mí me decepcionó por una razón, lo he contado, porque lo había visto en Madrid y me había gustado en Madrid. Y aquí lo vi un poquito conformista, un poquito al hilo del pitón, en el segundo suyo que no era bueno, tiró la toalla muy rápidamente. Y hombre, los novilleros tienen que apretar el acelerador y traspasar la barrera y la raya del compromiso, un poquito más allá, ¿no?
Sí, yo a Sergio lo vi en las ventas también en una ocasión.
Me gustó, sí.
Y me está, como dicen los taurinos, ya está currado, ¿eh? Un novillero que está currado. Y podía haber estado, yo creo, que con más decisión, evidentemente.
Sí. Y luego, pues no estuvo mal del todo, sobre todo en el novillo tercero, Diego Bastos. Se produjo la típica polémica en Sevilla, si la oreja sí, la oreja no. El presidente optó por no darle la oreja. No hubiera pasado nada porque se lo hubiera dado, evidentemente. Es decir, que nadie creo yo que hubiéramos protestado porque le hubieran dado la oreja, ¿verdad?
No, pero vamos, estaba en ese límite, ¿eh? De
sí.
que la faena tampoco había tenido
Lo que
una
pasa
altura,
es que
¿no?
sobre que nuestro amigo Gaby ya, como tiene sobre sí las dos orejas del Julio y del Domingo de su lesión,
Parece sí que
le pesa mucho. Bueno, esto fue la novillada. Hay una noticia también triste que se ha producido esta semana. Yo particularmente no tenía conocimiento, no lo conocía personalmente, a este novillero que ha fallecido en Dos Hermanas, Javier Camúñez. Había oído hablar de él como un alumno de la escuela de Sevilla, pero yo no lo conocía personalmente. Yo no sé si tú has llegado
No, no he
a
llegado a verlo,
tocarlo.
simplemente Miguel Serrano me había
Sí,
hablado de
sí,
él y
sí.
tal, pero no, no
Lo
lo he
que yo
llegado a
sé,
ver.
tenía 21 años, una muerte súbita, se achaca a un infarto. Con 21 años, ¿verdad? Hay que pensar cuando y esto ya lo digo desde el conocimiento de causa de la profesión primitiva, ¿no? Mía, cuando se muere con un infarto con 21 años porque hay una patología anterior, es
Previa,
decir,
claro.
algo hay. Es decir, un tío sano no suele, es casi imposible que se muera con 21 años. Para morirse con 21 años de un infarto o de una patología cardíaca, tiene que estar el corazón ya afectado, ¿no? Decían o dicen que había sido admitido en la relación de novilleros que iban a participar en las nocturnas de julio. Yo no sé si
Sí,
este detalle es cierto o no.
parece que sí, que
Sí.
y él había optado por esa línea porque no había entrado en la
Sí.
selección
Sí, la
de
selección de Canal
Canal Sur de
Sur.
las novilladas,
Sí.
efectivamente. Y
Bueno,
esa era su máxima ilusión, sí.
pues decir que
Una
nos
lástima.
acompañamos, lógicamente, en el dolor de la familia, que esto debe ser intenso y profundo el dolor en estos momentos y que lógicamente pues lo lamentamos muchísimo. Bueno, desde el punto de vista noticiable, nada, la semana que viene, o sea, el próximo jueves hay otra novillada en La Maestranza, una novillada que, bueno, ya les contaremos a ustedes. Pero como decíamos hace un momento, hoy vamos a dedicar el programa fundamentalmente a hablar de libros taurinos, ¿no? Yo lo primero, Santi, cuando tuve el libro, cuando conocí la existencia de este libro, lógicamente la pregunta era, ¿por qué Cúchares?
Pues tiene un origen que fue la celebración del segundo bicentenario, no sé si te acuerdas,
Sí.
en el año
Sí.
2018, fue el bicentenario de Cúchares, 200 años de su nacimiento, en Madrid, por cierto, aunque era un torero, lógicamente, de San Bernardo, toda la familia de San Bernardo,
Sí,
pero nace en
pero
Madrid
su
accidentalmente porque
padre
su padre
estaba.
estaba
Sí, pues como
toreando.
Rafael Gallo.
Como Rafael,
Rafael Gallo
igualmente,
igual,
nace en
nace en
Madrid
Madrid.
Rafael, pues estaba Fernando el Gallo
Sí,
toreando en Madrid, y efectivamente también nace, y se bautiza en la misma iglesia,
sí,
la
sí, sí,
iglesia
sí.
de San Sebastián del barrio de las Letras de Madrid, igual que el Gallo. Y bueno, cuando el Bicentenario, pues hicimos un acto que se nos ocurrió a nosotros hacer aquel acto y la Maestranza lo patrocinó y dijo que sí, que había que hacerlo. El ayuntamiento obvió que aquella celebración, no quisieron venir nadie, ni el alcalde ni nadie, no mandó ninguna representación al ayuntamiento. No sé por qué todavía no me lo explico, porque era el Bicentenario de un torero tan importante y sevillano. Y entonces, pues, fue cuando nos dimos cuenta de que no existía una biografía de Cúchares, ¿no? Más allá de las 5 o 6 páginas del Cosío y de lo que otros libros han reflejado, incluso anteriores al Cosío, de los que copia el Cosío, que, bueno, lo citan en varias páginas y tal, pero no existía una biografía como tal del maestro Curro Cúchares. Y nos parecía bastante importante, ¿no? Como torero, pues por supuesto, porque fue un cambio absoluto en lo que es la fiesta, en lo que es desde entonces, además, el torero moderno, digamos, la estructura, sobre todo la estructura de la faena de muleta, que es lo que él viene a inventar, ¿no?
No, de todas maneras, yo digo una cosa, Santi. Tú hablas de que no existía una biografía de Cúchares. Probablemente no existe una biografía de muchos
De muchos
toreros que lo
toreros, sí.
merecerían, ¿no?
Sí, hay muchos más, sobre todo el 19, hay un montón de toreros que se merecerían, no sé,
Profundizar, conocerlos mejor,
profundizar
¿no?
por Lagartijo, Frascuelo, en fin,
Claro.
toreros
De Frascuela
importantísimos.
he leído yo algo,
Sí.
un libro que tengo en casa, pero evidentemente falta mucho, mucho trabajo por hacer. Bueno, ¿tú estás pensando en hacer algo más?
De momento no, hay muchos toreros por ahí que el otro día en Madrid, el libro allí en Madrid en las ventas, fue el viernes del 25 de mayo, un día grande, el día que se llenó más la plaza y el mayor ambiente de la plaza. Y entonces, pues fue este domingo, el domingo fue el que no me dijo, bueno, ¿y por qué no haces uno de un torero mucho más desconocido de su época como Desperdicio? Porque, por cierto, nunca lo llamaron ni lo
No,
anunciaron como
nadie, nadie.
Desperdicio. Nunca, era, nunca, pero bueno, era Manolo Domínguez, o Domínguez simplemente, sí. Era como se anunciaba, ¿no? Y digo, hombre, sí, hay ese y muchos más, ¿no? Pero vamos, no es de momento no es mi idea en insistir en biografía. A mí me parecía que la figura de Kutcher sí era necesario, porque además, bueno, hace 2 años pues publicamos, eso ya sí fue como en los 25 años de la del Portal Taurino, pues publicamos la biografía de Curro Guillén, su tío carnal, y entonces pues esa sí fue también con el mismo motivo, prácticamente, con los bicentenarios de su muerte, ¿no?
Bueno, perdona, sí, no, sigue tú. No, entonces, a mí lo más sorprendido del libro, sobre todo, es la tremenda documentación, ¿no? Porque claro, oye, a veces cuesta trabajo documentarse con toreros actuales. A veces cuesta trabajo conseguir la... Yo que tengo entre manos, ya he finalizado, la biografía de un torero moderno de nuestros días.
Bueno, conseguir... Luis,
no, uno nuevo, sobre Espartaco.
Espartaco sí.
Bueno, conseguir las cerca de 1.500 corridas de toros, que están detalladas una a una en el libro que saldrá próximamente, con la editorial El Paseillo. Ha sido un trabajo arduo, tenaz,
chino,
y tremendo.
Sí.
Conseguir todo el periplo taurino de Cúchares debe ser, no sé.
Hoy día es muy fácil, hoy día es relativamente más fácil que antiguamente. ¿Por qué? Pues porque hay digitalizados muchos fondos de hemerografía, ¿no? De periódico. En concreto, pues aquí pues tuve que tirar pues del famoso boletín de Toros y Lotería, del Diario Madrid del siglo XIX, en fin, porque hoy están digitalizados en la Biblioteca Nacional. Y entonces, pues tú entras en cualquier día, cualquier periódico de Diario Madrid de 1832, el de en febrero, y entras en el momento, gracias a los sistemas informáticos, ¿no? Y hoy día, pues gracias a eso se puede trabajar en ese tipo de cosas y voy buscando fechas hasta que te encuentras que, bueno, toreó tantas en Madrid, pero salió a Pamplona, toreó a la Feria de Pamplona y volvió. Te encuentras también digitalizado cosas en Pamplona, te encuentras... gracias a los sistemas hoy, pues se puede hoy bastante adelantar eso y por lo menos hacerlo. Antes eso era imposible. Sin digitalizar los fondos no se podría.
Bueno, vamos a hablar con otro autor de otro libro, un buen amigo que creo que nos está escuchando y que también ha publicado recientemente otro libro taurino. Esto de los libros taurinos es necesario que se divulguen y que se publiquen, porque son la fuente, lógicamente, del conocimiento para todos aquellos que quieran acercarse a la fiesta de los toros. Estoy hablando de don Andrés Amorós. Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? Estoy con Santiago Sánchez Traver, que acaba de escribir un libro sobre Cúchares.
Claro, sobre Cúchares.
Imagínate,
claro que sí.
Imagínate el trabajo que habrá supuesto para Santiago escribir un libro sobre Cúchares.
Más complicado que hablar de Marcial Alanda o de Vargas Llosa.
Bueno, tengo delante mía La inteligencia del toreo, este libro que es la editorial del Paseillo, que está haciendo una labor impagable por la fiesta de los toros, ¿verdad, Andrés?
Sí, bueno, y además es que por desgracia se está quedando casi sola, porque es que esto, en fin, yo siempre soy muy antipático y digo, tantos aficionados que hay, por Dios, que los aficionados a los toros deberían comprar más libros de toros, ¿no te parece? Porque es que yo sé que hay mucho antitaurino que no lo quiere. Oye, pero si los aficionados no defienden lo suyo, y ten en cuenta que, por ejemplo, lo que era antes la editorial Espasacalpe, la colección La Tauromaquia, oye, pues habría libros mejores, peores, pero en conjunto una labor estupenda. Bellaterra, bueno, pues han ido desapareciendo. Y ahora El Paseillo yo creo que es la principal, la fundamental.
Esperemos no aburrirla, Andrés,
bueno.
Entre todos. Bueno, se llama La inteligencia del toreo. ¿Por qué La inteligencia del toreo?
Pues fíjate, esto en buena medida no es mío, sino es mérito de David, el editor, porque yo soy bastante malo eligiendo títulos. Es que lo de poner un buen título es muy complicado, ¿no? Y yo quizá por timidez yo le propuse, pues nada, algo así como Conversaciones con los maestros. Y me dijo, no, vamos a buscar algo que tenga algo en común, un hilo común que una, porque son una serie de entrevistas históricas que yo he hecho con maestros del toreo y que van precedidas cada una de una introducción, desde Marcial Alanda a Vargas Llosa, ¿no? Y leyéndolo, David me dijo, oye, es que insistís todos, claro, yo también en las preguntas voy por el lado que a mí me interesa, pues en un tema que no es muy frecuente, que es subrayar la inteligencia es necesaria en el toreo. Y claro, hablando a mí y yo, le dije, hombre, por supuesto, ¿cómo no? Mira, yo pienso, y esto lo entenderá cualquiera, la inteligencia es necesaria para todo en la vida. ¿No te parece? Incluso en los refranes.
Los inteligentes que tienen cierta ventaja sobre los no inteligentes.
Pues claro, en cualquier cosa.
En cualquier cosa.
Pero claro, en el toreo, pues mucho más, porque ahí delante está un toro, que un toro te puede matar, te puede herir, te puede hacer fracasar. Entonces, lo que me llamó la atención, claro, es que toda esta serie de toreros con los que hablo, unos son de una línea, digamos, más dominadora, otros la gente cree que son de una línea más artística, como Pepe Luis Vázquez, y sin embargo, todos insisten en... Hay que ser inteligente, es necesaria la cabeza. Y esto también, hombre, tiene un poquito de algo de polémica, porque mira, ahora se habla mucho, y yo lo entiendo, y es lógico, y es verdad, pero bueno, hay que tener cuidado cuando se habla de el duende, lo inefable, lo extraordinario, lo que no se puede comentar, Dios baja del cielo. Pues no, si tú hablas con los maestros, todos ellos hablan de la inteligencia, de entender al toro, de la necesidad de tener cabeza, de lo importante que es dominar la técnica, del oficio. Mira, yo siempre cito unos libros de Cesare Pavese que hablan de la literatura, el oficio de escribir y el oficio de vivir. Bueno, el toreo también es un oficio en el mejor sentido de la palabra. Y claro, la inteligencia va unida a una cosa que es la rapidez. Porque mira, al cabo del tiempo todos somos listos. Y dices luego...
Aprendemos de los errores.
Claro. Y dices, hombre, yo hubiera debido hacer tal cosa, hubiera podido contestarle. No, pero es que el torero ve salir un toro. Un toro que es un enigma absoluto. Y que es cambiante en su condición durante la lidia, como sabes de sobra, claro. Y hay toreros que se dan cuenta antes, que lo entienden antes, y claro, tienen una ventaja enorme. Si quieres, recurrimos a una anécdota de nuestro querido Manolo Vázquez. Tú te acuerdas, y te la habrá contado a ti también, pero a mí me lo contó, que vino don Severo Ochoa a Sevilla y dio una conferencia y contaba la labor del investigador, que es tan complicada, que puede estar años y que hace un experimento y falla y otra cosa y coge otra línea de investigación y no sale y ha de continuar. Y Manolo Vázquez, que sabes que era una persona como tantos toreros, que no había estudiado, pero que era listísimo, tenía una inteligencia natural muy grande, estuvo dándole vueltas en la cabeza esa noche a lo que había escuchado. Y al día siguiente fue a ver a don Severo y le dijo, mire, don Severo, con todo respeto, lo mío es más difícil que lo suyo. Y Severo Ochoa se quedó atónito, ¿no? ¿Y por qué? Dice, muy sencillo, porque si usted un experimento le falla, bueno, pues no pasa nada, ha perdido un poco de tiempo, un poco de material, un poco de dinero, pero es que si yo fallo delante del toro, puede haber sido una tragedia. Entonces, claro, hay que tener una inteligencia muy viva, muy rápida, y eso pues lo han tenido algunos toreros que son pues muy grandes. Mira el ejemplo más claro, Pepe Luis, Manolo Vázquez, por supuesto, aunque aquí no figuran, Domingo Ortega, Luis Miguel, Paco Camino, sí figura, Enrique Ponce. Es una ventaja muy grande ver las condiciones del toro. ¿Sabes que hay toreros que torean bien, pero que tardan en ver las condiciones del toro? Y hay otros que son, bueno, pues como, pues qué te diría yo, sin exagerar, como Mozart, desde niño, pues era un niño precoz, que es que era un genio de la música, como Picasso, que desde niño dibujaba. Bueno, pues hay toreros que luego perfeccionan su estilo, eso es otra cosa, pero ver claro, tener claros los cambios del toro, así que la inteligencia en el toreo es fundamental, ¿no te parece?
Perfecto, por supuesto que sí. Oye, Andrés, yo no quiero desaprovechar la ocasión y ya invito también a Santiago a que se incorpore a la tertulia. Sí, me gustaría conocer tu opinión sobre lo que ha ocurrido recientemente en la Plaza de Toros de Madrid. He leído un texto tuyo hablando de Roca Rey, con el que estoy completamente de acuerdo, y no tengo claro lo que opinas de lo que sucedió en Madrid el otro día con la respuesta de la plaza, con la respuesta sí, de la plaza sí, sí. Al tendido 7, con la propia actitud del torero engallándose y enfrentándose al tendido, a todo, bueno, no solo al 7, sino a todos los que estaban contestando su actuación. Realmente estamos en un momento en el que hay muchas opiniones que nos dicen, nos vienen a decir que hay un evidente deterioro en la calidad de los públicos. Eso es evidente.
Sí, claro.
La calidad
claro,
de los públicos, que claro. Lo cual no quiere, afortunadamente todavía podemos decir que hay cantidad, porque en Madrid, en San Isidro ha habido mucha cantidad. Lo que pasa es que a lo mejor la calidad del público ha disminuido mucho.
Claro.
Sobre Roca Rey y sobre lo que pasó el pasado domingo, ¿qué tendrías que decir muy rápidamente, Andrés?
Pero intento concretar. Mira, cosas concretas. En Madrid ha habido más gente que nadie. Segundo, mucha gente de esa es muy joven. Tercero, mucha gente nueva no tiene la experiencia de haber ido a los toros y les falta criterio. ¿De acuerdo? A partir de ahí, en Madrid, el 7, pues a veces se ponen pesaditos. Pues sí, es verdad. Pero también defienden los valores de un toreo clásico. Y eso es muy necesario para que no se vuelva todo tan barato. Y perdóname, en mi queridísima Maestranza de Sevilla, también en los últimos años...
También nos hemos abaratado mucho.
Hemos abaratado mucho y lo lamentamos y con todo respeto. Bueno, ¿qué pasó con Roca Rey? Pues mira, Roca Rey, por un lado, le cogió en Toledo y le dio dos trompazos. Por cierto, haciendo sus cosas, es decir,
su
le
pase
cogió
por la espalda, sí, y su arrimón.
Y en el arrimón. Bueno, entonces el médico le dijo que había de parar. Él no quiso, fue a Granada y triunfó y vino a Madrid. Yo no sé si estaba algo limitado de fuerzas físicas o no, de condiciones. Bueno, por otro lado, en la entrevista que yo incluyo aquí en el libro, hace años, cuando él, poco después de venir a España, él enseguida me preguntó, oiga, usted conoció a Luis Miguel, ¿verdad? Yo dije, pues sí. Ah, pues cuénteme. O sea, que para él, yo creo que está muy claro, Luis Miguel es un es una referencia. Sí, bueno, sí. Entonces, ¿Luis Miguel hubiera hecho eso? Por supuesto que sí. Claro que sí. Sabes que Luis Miguel era arrogante y tenía ese gesto y se enfrentaba a los públicos. Luego, claro, hay que mantenerlo en el ruedo. Eso no basta con decir yo soy el número uno, hay que mantenerlo. Hombre, y luego hay un tema de estilo de Roca Rey. Vamos a ver. A mí me parece que estuvo heroico, por supuesto, que fue valentísimo, que demostró casta, por supuesto. Ahora bien, yo pienso que esa tarde de toreo de verdad clásico, poco.
Muy poco.
Y lo lamento, porque Roca Rey puede torear clásico, lo hemos visto torear bien. Entonces a mí, con todo afecto y todo respeto, bueno, yo creo que Roca Rey está en una especie de encrucijada de qué camino quiere seguir. Porque claro, por ese camino del arrimón y de las espaldinas y de los circulares invertidos va a tener muchísimo éxito en muchas plazas, pero le van a coger mucho, cosa que un torero de primera categoría no debe suceder. Y además, a la larga, perdona, eso no es lo que merece el respeto de los mejores aficionados. Así que no es solo el 7, ¿eh? Sí. Yo tengo amigos míos de Madrid, de Sevilla, de Barcelona, de muchos sitios, que me dicen, a mí es que ese toreo de Roca Rey lo respeto, el toreo actual, pero no me llega. Entonces, a corto plazo, ese torero, ese tipo de toreo, ese estilo, da muchos éxitos. A medio y largo plazo, a todo el mundo, creo, a todos los toreros les gusta que queden en la historia como grandes toreros. Y yo creo que Roca Rey puede serlo, pero yo le veo un poquito complicado. Yo creo que debería pararse, reflexionar un poco qué camino quiere seguir.
Santi, ¿tú qué opinas?
Pues opino muy parecido, muy parecido. A lo que sí no se le puede negar es que es una figura del toreo.
Sí.
Es que
claro.
le están negando en el 7 que sea figura. Que el 7 se dice, la figura decimos nosotros quién es. No, mire usted, no. Es un figurón del toreo. Además, el único que llena las plazas. Ojo,
claro.
El único.
No, yo tengo la impresión de que Roca Rey no va a variar ya su concepto.
No, posiblemente no.
Pues su concepto es ese. Eso lo va a seguir haciendo en las plazas. En las plazas de segunda y tercera le va a resultar más fácil porque sale un toro mucho más cómodo, más terciado, más arreglado, para entender, ¿no?
Sí.
Y lógicamente ahí lo puede hacer con mayor desahogo, con mayor tranquilidad. El otro día era muy exigente porque el toro era muy exigente, toro de Victoriano del Río. Y yo creo que estuvo efectivamente heroico. A mí particularmente, torear, lo que es torear, el concepto de toreo que yo tengo, no es ese. Evidentemente.
Claro, pero me perdonáis una cosa, este año en Sevilla, en la Feria de Abril, en la última actuación, Roca Rey estaba haciendo eso, y en la Maestranza, que yo estaba allí,
se escucharon pititos.
Se escucharon pititos.
Sí.
Eso es un síntoma, ¿eh? Sí. Y perdona, también no es quitar importancia, ni quiero hacer comparaciones que son odiosas, no es eso, pero no el que torea más y llena más las plazas, a la larga es el mejor torero. También llenaba las plazas el Cordobés Padre, también llenaba las plazas Jesulín.
Sí, pero no estamos hablando de mejor torero, estamos hablando de que hay figura del toreo, y el concepto figura,
bueno, si,
te lo
si
da el mando que tiene sobre la fiesta.
Nadie le niega que el Cordobés Padre y Jesulín fueron figuras,
claro.
Pero a la larga a Jesulín le hubiera gustado que lo hubieran respetado.
No,
más.
Sobre todo, Andrés, que lo que queda es el
claro.
lo que trasciende.
Lo que
porque
queda,
al final,
eso es muy
al
buena
final,
expresión.
Al final, entre el Cordobés y Jesulín, teóricamente tiene más importancia el Cordobés. Digo, por lo que ha dejado.
Jesulín, cuando volvió, yo me acuerdo que toreaba muy bien y la gente ya no le hacía caso, porque ya tenía un sello que lo había impuesto, y a la larga a todo el mundo le gusta que le recuerden no solo como figura que mandó, por supuesto, sino qué bien toreaba este chico, el que fuera.
Sí, muy bien. Andrés, La inteligencia del toreo, libro de Editorial Paseillo. Se puede comprar en librería, se puede comprar, me imagino que en la librería Rodríguez de Madrid también está, y me imagino
claro,
que está también
no,
en todas las librerías, y naturalmente en la web del Paseillo y del Paseo Editorial también.
Así es,
¿Eh? Se puede
por
comprar el
supuesto.
libro, un libro muy recomendable para pasar un buen rato. Gracias, Andrés, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo. Bueno,
adiós.
Adiós, buenas. Santi, vamos a acabar hablando del libro de Cúchare. El libro de Cúchare, he leído que lo pueden comprar los aficionados en la librería sevillana, en Verbo, ¿no?
Sí,
en Verbo.
Creo que se ha agotado otra vez. Lo he repuesto un par de veces.
Habrá que reponerlo. Sí, también está en Madrid.
Sí, también está en Madrid, la librería Rodríguez. Sí. Yo he pensado simplemente hacerlo así porque no es mi idea ni mi tarea lo de simplemente pues en las dos librerías más simbólicas, las dos que venden libros de toro, porque en otras es muy difícil colocar un libro hoy día, ese es otro problema, ¿no? Que en librería generalista es muy difícil hoy colocar un libro de toros, ¿no? Y entonces he pensado simplemente en esas dos librerías, y después a través de internet, como hoy día está todo por Amazon, pues se puede comprar en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en todos esos sitios. Eso ya, si lo pides, te lo traen por Amazon.
Estaba yo pensando que en Sevilla habría que hacer una especie de panteón de toreros ilustres, ¿verdad?
Pues sí.
Que se podía establecer en la iglesia de San Bernardo, no sería mal, ya que está allí está Cúchare, que pensaban llevar a Pepe Luis, que no lo han llevado todavía, por cierto.
No. Es curioso que Pepe Luis sí tiene una placa en la puerta de su casa, donde nació, pero sin embargo Cúchare no la tiene, y tantos toreros de San Bernardo, prácticamente el 90% de los toreros del 19 nacen en San Bernardo, y del 18 todos, ¿eh? O sea, del 18 todos del matadero.
Todo del matadero, sí. No, pero que llegó un panteón de toreros ilustres, o toreros conocidos, lo mismo que en el Paseo de Colón se podrían hacer algunas estatuas más, y hacer una avenida de las estatuas de toreros, pero bueno, eso ya es más complicado.
Más difícil con los tiempos, sí.
Más
sí,
complicado,
que corren, sí.
Además, mientras Curro esté donde está, siempre habrá toreros que dirán que el sitio de Curro es el que ellos quieren.
Pues es difícil, ¿eh? Es difícil que lo quiten ya de ahí, y bueno, yo creo que está en su sitio, como cuando estábamos en aquella comisión, ¿te acuerdas de los monumentos? Pues tuvimos que... Bueno, el de Curro que duró muchísimos años,
fue una cosa tremenda. Bueno, el libro de Cúchare, El Torero, que dio nombre a su arte. Es un libro totalmente recomendable para los aficionados, para los que quieran ilustrarse, que pueden conseguirlo y pueden, lógicamente, ilustrarse sobre quién fue este torero. Gracias, Santiago, por estar con nosotros aquí en Tarde de Toros. Ya estamos acabando. Fíjate tú qué rápido.
Pues nada, aquí hemos echado la faena.
Bueno, gracias a ustedes. Bueno, pues decirle que Rafa Carrillo de Albornoz ha estado en los mandos técnicos. Recordarle el cartel de la novillada del jueves. Pues se van a liar novillos de Fermín Borque por Curro Durán, Diego García y Daniel Medina. Fíjense que posiblemente ustedes no conocen ni a Diego García ni a Daniel Medina. Cuidado con ellos, ¿eh? Porque estos tíos ya están dando por ahí mucho que hablar. Y a ver si Curro Durán explota definitivamente y tiene suerte en esta nueva oportunidad que se le da en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. A las 9 de la noche va a comenzar este festejo. Ya por hoy nada más. El próximo martes volvemos. Cordiales saludos y buenas tardes.